Entonces dice, condiciona, ves, ahí vamos al movimiento clásico, condiciona un miedo a un niño, dice, una alumna suya, y menos estos miedos condicionados, inicia el cierre de la conducta. Eso es condicionamiento clásico, pavloviano, que si hemos visto la sociología rusa lo veríamos ahí. Luego, recordar hábitos corporales explícitos, recordar lo que es todo lo que es motor, nos cuela bastante también lo que dice Skinner, lo que dice Thorndike. ¿Cuál es la diferencia con Thorndike? Dice que la diferencia es que él cree que Thorndike coloca un concepto más mentalista. Dice, se hace movimientos al azar, uno consigue refuerzo y la conducta se va fijando por repetición. Y rechaza la ley de efecto por mentalista porque habla de satisfacción. Si la conducta produce satisfacción, claro, la satisfacción es un concepto que no se ve, no se palpa, sino que es, por lo tanto, lo rechaza. Simplemente él dice que hay una conducta que se repite y ya está. La idea de resistencia dice, el movimiento se aprendió porque es el último de una serie de movimientos realizados. Y la de frecuencia dice, el movimiento aprendido es el más frecuente, se repite en todos los ensayos. ¿Vale? Es como un avance de la ley del efecto de Thorndike. Hábitos más complejos, integración de movimientos más simples. Por ejemplo, cuando vemos caballos que se entrenan en el circo, vemos que han aprendido, parece que adivinan, lo que han aprendido es una secuencia de conductas que al final van seguidas de refuerzo y que de un primer estímulo se aprende toda la cadena. O sea, una conducta hace como el estímulo para la siguiente, al final se pide un estímulo inicial. Luego hay hábitos implícitos. Recordar, dicen que hay que hacer ciencia solo de lo observable, ¿no? ¿Qué es de lo observable? Entonces, el pensamiento no es observable, llega a ese punto de teorizar que cuando estamos pensando o creemos que estamos pensando, en realidad estamos hablando bajo, subvocalización. Y, vengo a la vez, tenemos así, pero en realidad es como estamos hablando muy bajito. Y la personalidad, recordar que para el conductismo radical es un concepto que no le suele entusiasmar de personalidad. Dicen que hay conjunto de hábitos que la persona adquiere a lo largo de su vida. Por lo tanto, un caso de personalidad es algo, hábitos negativos aprendidos. Y dice, esa teoría, o sea, el libro, papel clave en psicólogos futuros. Recordar un poco, sobre todo, el tema es compilador de ideas y venderlas bien, entonces tuvo mucho efecto Watson a su hora. ¿Vale? Sí. Luego estoy aquí en los seguidores se alejaron de sus ideas y dice, en los años 20 dice, no era un movimiento compacto con una idea teórica. Y dice, 8 variedades de conductismo en estos años, radical de Watson, lo que decíamos. Nosotros vamos a ver, recordar, Hull, Spend, Skinner. En la ley, digo la ley, en la lección siguiente. Pero aquí nombra algunos más, que es, dice, lo que viene a decir es que el conductismo no era uno, sino que incluso podía ser un conjunto de escuelas, y lo que sí es cierto, que probablemente cuando se habla de conductismo, muchas veces se dice conductismo radical. O sea, se está refiriendo al radical, ¿eh? ¿Vale? De Watson y de Skinner. Luego está el relacional de Holt, relación mecanismos superiores del organismo y el medio social y físico. Dice, filosófico, dice, conciencia era conducta y regida por los impulsos futuros, ¿eh? ¿Qué significa esto? Pues que igual, lejos de planificar, es que simplemente lo que estoy es adelantando el refuerzo, que yo puedo explicar mi conducta en relación, una vez más, al refuerzo o lo que estoy anticipando. Es como sería, dentro de lo observable, un escaloncito más, ¿vale? Un poco en la línea del conductismo metodológico. Biosocial, complementariedad de fuerzas biológicas y sociales que modelan la conducta. Psicología de la reacción, reacción como base de poderes mentales. Fisiológico, más papel del cerebro y social, carácter social de la conducta. Entonces, ¿dónde están las discrepancias? Papel de conceptos mentales, yo creo que es la fundamental, ¿no? ¿Hasta qué punto, cuando digo que estoy pensando, que estoy razonando, que estoy planificando, puedo admitirlo o no? Es lo que vamos a ver en los siguientes autores cuando veamos la definición operacional. Van a decir que sí, ¿eh? Y luego el papel está en eso central. Y todo ese tema de dinero adquirido, ¿por qué es importante? Porque, ¿se puede condicionar todas las respuestas? Pues no. Y es una de las críticas que hace el autismo radical. Tú entrenas a un animal a actuar de una manera, pero con el tiempo vuelve a lo instintual. Y por otro lado, no se condicionan todas las respuestas, habrá. O sea, si por ejemplo, ¿se le puede coger fobia a un zapato? Complicado, ¿no? ¿Fobia a una comida? También sí, estamos más predispuestos. Y por otro lado, que igual una forma de actuar, sí, pero vuelve a la de antes, ¿no? ¿No? Hay en ese sentido películas también a la cabeza que han sido muy críticas, ¿no? De se puede entrenar todos y sí a ser buenos, pero. ¿Eh? Convergencias, carácter científico de la psicología y la conducta como objeto propio. Está claro, todo lo que tiene. Lo que viene a decir es que dentro del conductismo hay distintos grupos, ¿no? En conjunto, el carácter científico fundamental, clave la conducta, y dice, es una ciencia natural sin causa inmaterial, solo física, métodos objetivos. Hasta ahí, o sea, todo lo que sea medir, todo una línea que habíamos hecho ya con Boom, ¿eh? Y la conducta como objeto de respuesta del organismo a estímulos. Entonces, ¿qué es esto de EOR? E es la situación singular. R, la respuesta que da el sujeto y el organismo, son variables intervinientes. Para el conductismo radical de Watson de Skinner, el cerebro es una mera estación de paso. Llega una información y cambia de respuesta. Va a haber autores que van a hablar, como Tolman, de mapas cognitivos, por ejemplo. Va a haber autores que van a hablar también de estímulos internos. Es decir, si a mí me duele la tripa, con perdón, o si tengo hambre, es un estímulo interno. Y eso va favoreciendo la respuesta, o sea, no a partir de, es decir, habrá un estímulo externo que es ver la comida, pero también un estímulo interno, tengo hambre, ¿no? Sí, ¿no? O si tengo dolor, es un estímulo interno que puede actuar como estímulo que puede favorecer la conducta. No es exactamente cognitivo, pero esa O organismo me estoy refiriendo a esto, ¿no? ¿Vale? Y luego, tres categorías de respuesta, instintivas o somático hereditaria, habituales o somático adquiridas y emocionales o viscerales. Claro, lo que decíamos, las instintivas, para un conducta radical no existen. Ya, pero por ejemplo, el mamar o el, ¿no? Para que ver ahí, ¿no? Las adquiridas, todo lo que tenemos de aprendizaje, por ejemplo, ahora estáis siguiendo la clase muy bien, y emocionales o viscerales, todo lo que tiene que ver con miedos, ansiedad, etcétera, que va a ser clave, por ejemplo, en todos los trastornos emocionales. Años 30 dice, favorece la aparición del conductismo metodológico, es lo que vamos a ver ahora, ¿eh? Vale. Es muy importante saber que cuando el libro de historia era el autor Lizzi, uno de los autores de la asignatura, estas dos lecciones tenían mucho más contenido. Aquí es como, bueno, casi casi estamos hablando del psicoanálisis, poco más, y ahí era mucho más contenido, ¿eh? ¿Vale? Por eso igual, si miréis exámenes antiguos antes de llegar a este libro, podéis encontrar más preguntas. ¿Vale? El neoconductismo, ahí tienes corrigen a Watson, dice, hay quien da más contenido teórico, pues una de las críticas que se hacía al conductismo, sí, vale, muy práctico, pero poco teórico, ¿no? Y luego el radical de Skinner. Skinner decía que no hace falta estadística, es contar, hace o no hace conducta. Ni media, ni específica, nada, hace o no hace, lo importante la situación y lo que hace. Y vamos a ver planteamientos de Skinner, que ahora pueden sonar absurdos, pero en su momento venían como una contracorriente muy radical de hay que hacer ciencia, dejándonos de rollos, que esto no es ciencia, lo que hacemos es liar a la gente. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, Tolman, me ha dejado la ley, y Hull son clave. Tolman, recordad, mapas cognitivos, Hull y Stenzel lo vais a ver en psicología del aprendizaje, como asignatura. Es el aprendizaje de Stenzel y Hull, clave, ¿eh? O sea, todo esto, cómo utilizar leyes, o sea, crear leyes que te permiten entender y predecir la conducta. Y Tolman va a hablar, por ejemplo, de mapas cognitivos y va a hablar de otros conceptos, ¿no? Dice, siguen a Watson en hacer psicología de ciencia natural. la conducta objeto de estudio sigue siendo la conducta, la clave, aprendizaje tema principal para acceder a principios de comportamiento. Pero, si se ve insatisfactorio a nivel teórico de Watson, describe estímulos y respuestas y dice la teoría establece generalizaciones empíricas de esas descripciones. O sea, esto es todo condicionamiento clásico y Skinner va a decir todo condicionamiento clásico y esto es insuficiente, ¿no? O sea, ¿qué es hablar? ¿Qué es pensar? No, es hablar bajo, ¿no? ¿Sí? Y entonces le pusieron una concepción hipotético-deductiva, ¿qué? Lo que está aquí. ¿Qué es el positivismo o el empirismo? Es, me baso en lo que evalúo, en lo que miro. ¿Qué es el positivismo lógico? Hay una manera de hacer ciencia que te permite incluir términos que sean definibles a partir de la observación. Por ejemplo, ¿qué es tener hambre? Hambre es, ante una cantidad de comida que tengo delante, comer más de lo habitual. Eso significa hambre. ¿Qué es ansiedad? Ansiedad es un incremento en la corazón, la respiración y conductas incluso de moverme más. Entonces, ansiedad es algo que no es observable, pero que se puede definir, ¿entendéis?, a partir de términos observables, ¿no? ¿Qué es repulsa? Pues repulsa es asco, pues asco, necesito algo repulsivo. Pues que cuando estoy delante de él me separo rápidamente con una velocidad de andar. Entonces, me separo, velocidad, corazón acelerado, comer, todo observable, aunque la palabra en sí no sea observable. ¿Entendéis? Estos son lo que se llama el positivismo lógico. Está utilizando términos que se definen a partir de algo observable. Para Watson y Skinner esto nasty de plástico. No. Solo hace o no hace. Digo, es tener miedo. Miedo es el corazón se acelera, la respiración se acelera, todo medible y la conducta me voy para atrás. Eso es miedo. Entonces, así ya puedes decir que la persona ante tal situación presenta miedo y por otro y seguido responde de una manera. ¿Entendéis? ¿Eh? Y puedes entonces ampliar el campo por el cual o dónde hacer ciencia, que es un poco lo que viene a decir, ¿vale? Entonces, pasando al positivismo lógico, dice, el lenguaje de observación y el lenguaje de constructos teóricos o hipotéticos, es un poco lo que os digo, ansiedad, miedo, hambre, son legítimos si se pueden deducir mediante reglas lógicas consecuencias empíricas. Se pueden definir sus términos mediante definiciones operacionales. Es un poco lo que yo os he puesto como ejemplo, ¿no? ¿Qué es tristeza? ¿Está triste? ¿Qué es eso? Pues mira, habla menos, la cara mirando para abajo, todo se rodea, ¿entendéis? ¿Eh? ¿Contento? Habla más, sonríe más, ¿vale? Es una definición operacional. Entonces, estos conductos metodológicos, Hull, Thomas, apoyaron este positivismo lógico, o sea, que permitía meter en la ciencia constructos siempre que estos conceptos se definieran entre elementos observables. ¿Eh? Entonces, entre estímulo y respuesta, coloca variables intermedias para explicar relaciones funcionales entre estímulo y respuesta. Es decir, pues, es que este le ponemos en su situación de comida favorita y no come. Está come poco. ¿Entre medio qué hay? La variable tristeza, que consiste en habla menos, la cara mira para abajo, afecta menos a los demás, se mueve menos de la silla, todo observable. ¿Entendéis? Y eso explica que ante ese estímulo coma menos su comida favorita. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendéis? ¿Eh? ¿Qué es estar muerto de miedo? Esto viene mucho también con el bosque también de animales, ¿no? En el sentido de que incluso se podría, o sea, es extrapolable, ¿no? ¿Por qué está muerto de miedo? Pues que se queda bloqueado, que el corazón se acelera, que los músculos tiemblan, todo observable. Pues digo, ante esa situación, esta respuesta, porque entre medio está teniendo miedo. ¿Vale? Sí. Tolman, conductismo propositivo. Recordar hemos dicho a lo largo de esto, el tema de la intención, si la conducta tiene intención para todo mal, sí, pero ojo, hay que ver cómo la define, ¿eh? Se muestra, y luego, Tolman da mucho peso a lo cognitivo, Spencer mucho más a las leyes y conductas, ¿eh? No, coño, Hull, perdón, Hull. Es la ley de Hull y Spencer. Lo que vas a estudiar es Hull y Spencer, pero Hull, me confundí, ¿eh? Que se esfuerza por hacerse cargo de aspectos cognitivos y propositivos, o sea, que la conducta tenga intención. Que a Watson y a mucha otra gente, ¿sabéis que decía a lo largo de la lección que a veces vamos recobrando temas? Ahora estamos recobrando la intención y recobrando si se puede tener pensamientos en un análisis científico de la conducta. Dice, toma renuncia a la perspectiva fisiológica y se centra en perspectiva conductor molar, que esto en parte nos recuerda a lo de la gestal, ¿os acordáis que decíamos? Molar. Molar interesa en rasgos globales del comportamiento en contraposición con concepto molecular de Watson. Watson es en una situación, da esta respuesta. Dice, solamente no hay que ver el conjunto porque tiene otras características, ¿no? Mira. Dice, aparecen rasgos que no se verían al estudiarla por partes. Rasgos de propósitos y cogniciones que tienen carácter objetivo al definirlas en términos empíricos. Es decir, está colocando que la proposición, o sea, la conducta propositiva existe y cómo se define a través de conductas observables. Es decir, mi conducta tiene un propósito y cómo es un término no observable, ¿cómo lo defino? Que insiste en hacer algo. Una definición operacional. Entonces, él puede decir entonces sí que ante una situación, esta persona tiene un propósito. Y por eso responde así. ¿Propósito en qué? ¿Cómo se define? Porque insiste mucho, mucho, mucho en llevarlo adelante. ¿Eh? Dice, cognición sería suposición que hace el organismo para cumplir sus propósitos. Recordar, relacionados con la palabra mapa cognitivo, que lo veremos luego. Propósitos y cogniciones son determinantes que causan la conducta y que se ven al haber en conjunto la conducta. Son variables intervinientes, o sea, estímulo o respuesta, pues estaríamos en el O. Son teóricamente necesarias para explicar las correlaciones entre variables estímulo y respuesta. Joder, pero este es que le ha puesto una piscina en verano y no hace ni medio largo. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? En primero tengo que poner que mi interés o el propósito para hacer esa conducta es cero. ¿Por qué? Porque siempre que ha tenido una... ni se ha meneado. ¿Entendéis? ¿Eh? ¿Vale? O... hay una serie de cogniciones que vamos ahora que están incluyendo, ¿no? Tipos de cogniciones. Dice... sí. O sea, ¿qué es una cognición? Una suposición para conseguir su propósito. ¿Qué significa esto? Pues que no es tanto una un razonamiento filosófico sobre cómo tiene que ser el amor, sino si quiero conseguir, si hago esto, puedo conseguir esto. Si quiero comer, tengo que hacer esto. Si quiero llegar a conseguir dentro de el laberinto de la rata, si quiero conseguir la comida, tengo que hacer esto. Papa con el tipo. Entonces dice, disposiciones medio-fínices se refieren a la selectividad mostrada por el organismo en una situación respecto a los estímulos a atender como a las respuestas a realizar. O sea, son medios para conseguir ciertos fines. ¿Eh? Y expectativas, o sea, preparan para la presencia de posibilidades de apoyo que el entorno le ofrece. Fijaros que él está diciendo, ojo, esto no es observable, las cogniciones. Sin embargo, las puedo definir a partir de cosas observables. Por eso puedo entender que puedo, a la hora de intentar analizar la conducta de una persona, hacer ciencia colocándolas entre estímulo y respuesta. ¿Vale? Las condiciones son disposiciones medio-fin. Cuando se decía el mapa cognitivo, por ejemplo, una de las cosas que se decía en las... en estos laberintos que llevaban las ratas, es que hacían un mapa del laboratorio y entendía que era por aquí. Es decir, una disposición medio fin de que si hago esto, consigo esto. ¿Vale? Y propósito, claro, eso es a propósito, que es, no, mira, es que yo tengo una motivación, porque yo desde pequeño, entonces cada vez que veo esto me planteo pensar que no sé qué, no. Va, la define el proyecto de manera mucho más concreta. Dice, impulso que genera apetitos y aversiones. Apetitos en hambre y sexo y aversión, miedo y agresividad. Y eso es lo que hay. El hambre, joder, ¿cómo sé que tengo hambre? Joder, ¿a qué hora habéis comido? ¿Habéis merendado? ¿No? ¿Imagináis que trajeran por aquí, pastelicos, queso, jamón, imagináis, ¿Qué pasaría? Oye, podéis coger todo lo que queráis, joder, Pues eso es hambre. Es ante tener la cantidad de comida adelante con más cantidad que de costumbre, hambre. No defino el sexo porque es un poco hacerle de España, ¿no? ¿Qué? O sea, apetitos y aversiones, o sea, de manera conductual estoy diciendo, tiene hambre, tiene ganas de sexo, tiene miedo. Entonces, está diciendo que también son propósitos que influyen en la voluntad. O sea, condiciones es que yo me hago una idea de que si hago esto, puedo conseguir esto. Mapas con mapas, ¿no? Cognitivos de Tolman, famoso. Y propósitos, puedo decir, es que esta persona sí que tiene esta intención. ¿Cómo lo veo? Pues porque está con, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el miedo? Perturbación de evitar es, el daño al organismo, agresividad, perturbación de evitar, observación de la acción. O sea, que yo respondo, me paran lo que quiero hacer y entonces respondo agrediendo. Todo conductual, me han parado, respondo agrediendo. Eso lo podemos llamar agresividad, es una definición operacional. ¿Entendéis? Y dicen, en el aprendizaje, ahí se adquieren relaciones cognitivas entre medios y fines. Mapas cognitivos. Si quiero llevarme bien con esta persona, tengo que actuar así. Si quiero conseguir esto, tengo que actuar así. Me hago un mapa cognitivo. Entonces, una de las críticas que hacía Tolman a los estas laboratorios de ratas es que no les dejan ver el laboratorio entero. O sea, el sistema entero por donde está. Si se hace un mapa de cómo aprende a dónde está la comida. No es que hace falta repetir tanto. Y luego dice, el aprendizaje puede ser latente sin dar respuesta. Dice, dice, el concepto clásico dice, estado de investigación de una función simbólica. Es decir, no es tanto que se asocia una respuesta condicionada, sino que he aprendido una cognición, que es ante la aparición de este estímulo, se actúo, pero es una cosa que he aprendido, es una cognición, como os he dicho antes. Si esto pasa, ¿vale? Es decir, que Tolman está diciendo que hay condiciones que están influyendo en la conducta y que son definibles, que se le diría clave, definibles a partir o de manera conductual. Unas son mapas cognitivos y otras son, o sea, dentro de eso, esto, si hago esto, sucede esto, ¿vale? ¿Y qué es lo de insight? Pues que a veces no hace falta hacer mucho ensayo y error para hacer un cambio. A veces lo veo y lo hago. O sea, no es que tenga que hacer. Recuerda un poco lo que veíamos en la Gestalt también. A veces digo, a veces decíamos, me doy cuenta que algo es así. Pero muchas veces resolver un problema no es a base de ensayo y error. O sea, a veces es que me doy cuenta, ah, esto va por aquí. Eso es lo que está diciendo ideación inventiva del insight, ¿no? Un poco si ya sabéis qué era entonces, recordar, propósitos y pensamientos se pueden colocar en la ecuación de cómo se toca la pregunta entre estímulo y respuesta. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. El Hull, mira, por todo, hoy me acuerdo, ¿se acuerdan que decía la semana pasada de la Gestalt? Decíamos que uno de los intentos de los políticos es al adversario. Intentar que entre una información negativa que haga que todo el conjunto de esa persona se vea como negativo. Y es que hoy está viendo, no sé en qué programa era mientras comía, un analista dice que es que eso es lo que están haciendo ahora. Una información positiva, o sea, una información negativa te puede tener el efecto de como 12 informaciones positivas. Lo que están buscando en la campaña de Madrid es intentar colar imágenes negativas de los candidatos, aunque sean mentira, para que entonces el conjunto sea negativo. Y de ahí que se está liado con no sé qué, de ahí se tiene no sé qué, de aquí. ¿Listo? Jo, también me ha gustado, si ha sido un programa que he visto después de comer. Y decía que en la ley del mercado, o sea, en la ley de la competencia, como es, si tú presentas un producto, no puedes presentarlo diciendo que la competencia es malo. Y además, no puedes dar una información falsa. Si mientes, te pueden sancionar. Menos en todas las áreas, menos una, en la política. Además, una vez hecha por los políticos, no está permitido descalificar al adversario y mentir. Y sin que pase nada. Si, por ejemplo, yo digo que tengo un coche que va a 250 por hora y no pasa de 190, me pueden multar. Si digo que esto limpia y quita las manchas y no lo quita, me puede. Y si digo que el otro es malo, me multan. Que no es una política. Bueno, okay. Bueno, Juli, esto lo vas a estudiar en psicología del aprendizaje. ¿Vale? Recordar. Leyes de conducta. O sea, si incremento tal, si aumento tal, la respuesta es esta. A tal número de ensayos, el aprendizaje va de esta manera. Son todo leyes de conducta, como las de la física, Entonces dice, crea máquina de correlaciones, por ejemplo, que es un antecedente importante, y estudia de no si son los antecedentes, ¿no? Principios de conducta, el libro claro dice, dota a su sistema de la estructura lógico-formal. Es decir, por ejemplo, cuando dices el incremento de la respuesta condicionada ante un estímulo condicionado, ¿es lineal? No, es una progresión decreciente. En el mayor número de ensayos llega un momento en que el incremento es menor. Eso es una ley de conducta cita de Hull. Quería emular a la física y recurrir a consultos no observables ante estímulos de respuesta. Deben tener alguna explicación fisiológica. Lo importante es recordar son las leyes. Creó entramado teórico y creó un pequeño conjunto de postulados generales expresados de manera lógica y matemática. O sea, por ejemplo, condicionamiento clásico. Por ejemplo, yo cogerle gusto a algo. Pero saben mucho los equipos ciclistas. Saben los equipos ciclistas, conforme van pasando los años, saben, o sea, los que los patrocinan, llega un momento en que eso ya no vende. ¿Por qué? Porque el efecto de esa asociación, su producto con el ciclista, el tipo es mayor y como va pasando el tiempo, es menor. Es una ley típica de Hull. Dice, la psicología de la ciencia de la conducta que explicaba los objetivismos, o sea, perdón, expresados de manera teórica, lógica matemática de los que se deducían teoremas. O sea, que es todo leyes, Lo vais a ver en psicología del aprendizaje, Sí, hasta Hull, Y la ciencia critica los subjetivismos y cada evolucionista dice, conducta facilita la supervivencia y puede ser innata y adquirida. ¿Vale? Y luego dice, a la hora de cómo entiende el conocimiento clásico el operante, ya veréis ahora que incluye algunas diferencias, ¿no? Dice, intenta conciliar en su teoría conocimiento clásico y operante. De clave idea de refuerzo como reducción de necesidades o de impulsos creados por ella. Y el impulso sería el estímulo que empuja al organismo a actuar. Recordar un poco, ¿verdad? Ahora vamos a ver, mirad. El impulso se infiere a partir de alguna condición empírica como privación de comida. Entonces, el impulso a beber o a comer, ¿no? Ley de refuerzo primario, eso es, si la respuesta hace que vaya bajando el impulso, favorece que en el futuro se dé la misma respuesta ante la misma situación. Y por otro lado, dice, dice, los estímulos que se diesen junto a los receptores primarios adquirían su capacidad de forma. O sea, ¿de qué quiere decir? O sea, para él es clave porque, o sea, el refuerzo es disminución del impulso. Por ejemplo, tengo hambre y el refuerzo es que se me va el hambre comiendo. La pregunta que queda reforzada es comer. Tengo sed, la pregunta que se ve reforzada es beber, ¿no? ¿Entendéis? Y condicionamiento clásico, estamos acostumbrados, por ejemplo, miedo ante un estímulo, ¿no? Dice, pues, que los estímulos que se viesen junto a los reforzadores primarios adquirirían su capacidad reforzante. Es decir, los estímulos que se dieran cuando yo estoy satisfaciendo un impulso, por ejemplo, el hambre, por ejemplo, la sed, cogerían capacidad reforzante. Pero, digamos que adquieren esa capacidad reforzante dentro de un condicionamiento más respondiente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, estamos acostumbrados, por ejemplo, Watson coge al niño y le crea un miedo, ¿no? Bueno, es evidente. Y luego se lo quita. ¿Cómo? Pues le hace una imagen o un sonido y le asocia con algo que es tétrico y acaba cogiendo miedo. Aquí lo que estamos viendo es otra manera de entender el condicionamiento clásico y es, dentro de que yo tengo un impulso a comer, a beber, lo llevo adelante y lo satisfago, los estímulos que en ese momento estén asociados al momento en el cual a mí se me va el hambre, se me va la sed, se me va el dolor, quedan asociados a algo que quita hambre, quita sed, quita dolor. ¿Entendéis? Ya no es tanto asocio, o sea, es cojo un niño, una imagen y le meto miedo, cojo miedo, sino que es dentro de que está haciendo algo que le ayuda a reducirle el impulso, ese estímulo entra ahí, ¿vale? Se asocia ahí. ¿Ves la diferencia? Sí. O sea, cuando decirlo clásico, a mí me atropella un coche, entonces cojo miedo al ruido, al motor. Y dice, no, a la hora de entender el concepto clásico, lo creo que se adquiere cuando yo estoy intentando o haciendo algo para que me quite el hambre, para que me quite la sed, para sentirme mejor. Entonces ese estímulo se asocia a quitarme el hambre, quitarme la sed, sentirme mejor. Pero es dentro de estar haciendo algo. No es algo, me explico, no es pasivo, sino es dentro de una situación que voy haciendo algo, ese estímulo adquiere un papel reforzante. ¿Se entiende? Sí.
Bueno. Una variable interviniente.
No. O sea, condicionamiento clásico. Café, George Clooney. Café, George Clooney. Tal que digo Nespresso, George Clooney. ¿Qué sucede? Nespresso, lo agradable que es George Clooney. Ahí no he hecho yo nada. Para Hull, tengo sed. Bebo agua y me siento aliviado. Y los estímulos que están relacionados con el momento en que yo estoy bebiendo agua cogen un papel o una sensación de alivio. Pero tengo que estar haciendo algo, por eso dice que explica de otra manera el condicionamiento clásico. Tengo que estar haciendo algo que me quite el malestar. Es decir, por ejemplo, tengo dolor de espalda, entonces me tomo un ibuprofeno, entonces se me alivia. Y los estímulos que estén donde me he tomado ibuprofeno o la imagen del ibuprofeno, coge por el condicionamiento clásico, se asocia alivio, pero tengo que hacer algo, ¿vale? Es que en otro caso es, me siento a ver la tele, pasa, me tomo un café y me asocio, o sea, café a belleza, pero no he hecho yo nada. O sea, veo el café y lo asocio a belleza, no tengo que hacer nada, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Bueno, me da influencia por la profesión matemática en su tiempo, se le explicó. Y Skinner, con quiso radical, dice, es importante en nuestra cultura, junta corriente al experimental de la conducta, se opone el radical. Mira, esto, nada. Todo esto de definición operante, fuera, a la porra. Creen que recurrir a variables intervinientes se debe a no controlar adecuadamente las variables ambientales. Es decir, que a la hora de explicar la conducta utilizando variables intervinientes, pues realmente no. Simplemente es que el experimento no es bueno. Y además no hay que utilizar estadística media, no. Hace o no hace. Sumar y restar. Entonces, habla de dos tipos de conducta que recuerda también a lo que decía Watson, respondiente y operante. Responde al estímulo que lo induce y operante sería algo que tiene una consecuencia. Lo hace de manera espontánea, sin planificar. Eso es importante. Yo no planifico algo para conseguir algo, sino que lo hago. Entonces, habría condicionamiento respondiente o clásico y operante. Y sobre todo, va a ser muy conocido por el operante. Dice, en ambos se aplica un estímulo, en la respondiente el estímulo se aplica a otro estímulo, por ejemplo, el café y George Clooney, el café Y en cambio, en el operante, me bebo el café, me lo bebo y joder, qué bien me sabe. Voy a repetir. Me tomo el chocolate y joder, qué bien me sabe. Voy a repetir. Pero sin planificar. ¿Vale? Sí. ¿Eh? Son acojonantes, con perdón de la palabra, los anuncios de cerveza. Son muy bien hechos. El problema, claro, es que, por ejemplo, el de una marca de cerveza que tiene 7 y pico grados, sale Luis Tosar y de anuncios son directores de película, ¿no? Me acuerdo de Amenábar, etcétera. El problema es que están favoreciendo que la gente beba cerveza de graduación media, 7 grados, ¿no? Pero como ejemplo de condicionamiento clásico y de conocimiento vicario, maravilloso, ¿no? ¿Vale? ¿No? Asocias a la pillería, ¿no? De tomarte una... Claro, y también ¿por qué la pillería, no? Porque también la cerveza tiene 4 grados, ¿no? Más o menos. Y esta tiene 7 y pico. Esto es un poco la trampilla, ¿no? ¿Eh? Es un poco... O sea, al final están asociando cerveza con algo que... Y eso lo cogiéndolo. Eso es un entrenamiento clásico, ¿no? Y luego colocan en la tercera variable el estímulo discriminativo. Están presentes en la situación en que se emite, por ejemplo, si luz roja, luz verde. Luz roja, si le das a la palanca, ya va con esta. Luz verde, no. Pues aprendes a conectar la luz roja a darle. Principios de conducta. Estos principios de conducta es que existen y se emplean muchísimo. En educación se emplean muchísimo los principios de conducta de Skinner, ¿eh? En el trabajo. Dice, se establece relación de contingencia entre acontecimiento vital y una conducta operante y esto aumenta su frecuencia. Por ejemplo, puede decir que te pagan bien, trabajas más, ¿no? Te pagan mal, pues que trabajas, ¿no? Principio de castigo, relación de contingencia entre acontecimiento y conducta operante. Esa disminuye su frecuencia. Por ejemplo, si te empachas a dulce, pues supuestamente dejas de comer o comes menos, ¿no? Si haces bromas, si son un poco pesadas, si tienes bronca con la gente, pues igual también, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Principio de extinción, que muchas veces nos lo olvidamos, pero para las conductas no hay consecuencia, no hay refuerzo y la conducta va bajando en frecuencia. Al principio aumenta y luego baja. Pues muchas veces, ante alguien que te da zapatazos y que no puedes hacer algo que es borde, no le puedes contestar, una vez en mi caso ya se aburrirá, ¿no? Dijo. Entonces, con las rabietas de los niños, por ejemplo, la extinción, y de hecho a veces hay niños cuando hacen rabietas, que lo que ves es que moviliza toda la clase, lo sacas tiempo fuera, que me da refuerzo hasta que lo deje de hacer. ¿Sí? Control del estímulo entre, dependencia entre la conducta y las condiciones estimulares antecedentes. ¿Sí? ¿Sí? Oiga, pero este solo hace chistes con unos y no con otros, sí. Es que ha aprendido que ante unos eso es divertido y ante otros no. El tipo de programación de refuerzo, relación entre institución de refuerzo y el mantenimiento de conducta. ¿Esto lo habéis estudiado? ¿Los programas de refuerzo? Razón fija, razón variable. Sí, lo habéis dado. Por ejemplo, los de razón variable son los del juego patológico, las máquinas tragaperras. No sabes cuándo va a venir el premio, puede ser. O sea, un premio, juegas 10 veces un premio y le siente a la segunda vez que juegas o a la vez. 500, esa razón variable crea bastante adicción, porque no sabes cuándo viene el premio. Es cuestión de cuándo juegues, pero no está claro cuándo va a venir. Entonces se ve que la tasa de respuesta es mucho mayor. Entonces se ve muchísimo a las máquinas tragaperras, ¿no? O en el bingo también, ¿no? ¿No? Vale. Y modelado de conducta, yo puedo ir poco a poco, mejor se ve mucho en la música, en la danza, vas poco a poco, manejo un instrumento, vas cambiando poco a poco la conducta, es hacerla más cercana, vas reforzando pasos intermedios, ¿no? ¿Vale? ¿Qué tal cantas? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Sí, pero no te preocupes, ya llegará, ¿eh? Bueno, clave, extendido y llegamos a campos más amplios, siempre desde el plano de la conducta. Walden 2 es un libro sobre la sociedad que él planteaba. Él aparece como un personaje que va a visitar Walden 2, que es una comuna o una sociedad que está realizada por el condicionamiento operante. Y va a aparecer, se llama Burroughs. Y Más allá de la libertad y la dignidad, dice que no hay libertad. Es una, realmente es todo condicionamiento operante. Entonces, en su momento, que viniera con esta fuerza, pues ya claro, es que teóricamente está con principios de conducta que funciona muy bien, y por otro lado, quiere, ¿no? Hacer de manera científica. Los comerciales, por ejemplo, funcionan con un programa de refuerzo variable, ¿no? Bueno, tiene una base, solo base pequeño, y el resto es, no sabes cuándo va a venir la venta, puedes tener más experiencia, pero es a base de intentar, y no siempre es cada 5 intentos alguna venta. Y eso, lo que buscan con eso es que rindan mucho más, que trabajen mucho más. Conducta verbal es una conducta operante que actúa sobre los individuos del entorno y recibe refuerzo. Es decir, es una lectura, creo que este año no está, pero es muy típica, la crítica de... él dice que nosotros emitimos sin calificar sonidos, ¿cómo? Y entonces, pues igual digo mesa, y esto se vuelve, entonces así voy poco a poco aprendiendo el lenguaje. Pero mesa ha sido porque es de casualidad. Sin planificar, los sonidos se van combinando por puro refuerzo. Y cadenas de operantes dice una palabra hace el título discriminativo de la siguiente. Chomsky, la crítica a este lenguaje, dice: es imposible que de esta manera se pueda aprender tal complejidad del lenguaje que un niño, por ejemplo, de 3 años puede tener. No puede ser. Tiene que haber un componente innato y tiene que haber otro tipo de aprendizaje. No puede ser que esas estructuras del lenguaje se desarrollen, como él dice, a base de condicionamiento operante. Es decir, él dice que tú emites sonidos sin planificar y entonces, ahí vamos, entonces se corresponde y poco a poco se va creando un entramado de respuestas y que sí se hace el lenguaje. Dice, Chomsky dice que es imposible, pero eso que tenemos innatamente estructuras, o sea, innatas, de gramática y que por otro lado la gramática de un chaval de 4 años que habla subjuntivos y subjuntivos no se puede aprender por ensayo de error, ¿no? Skinner, clave, aplicaciones prácticas. Recordad que en Estados Unidos Skinner vivió una época donde era muy importante el rendimiento. Entonces, en la vida empresarial, el conocimiento operante se emplea mucho, muchísimo. Y en la mejora del rendimiento, y en la vida académica, mucho. Y si habéis trabajado en escuelas, o dando clase, o de orientadores, y el condicionamiento operante se emplea muchísimo. Para más de refuerzo, para más de aprendizaje, mucho. Y él, José, lo tenemos desmotivado. ¿Por qué? Joder. Mira, se me saca un 6 y le han comprado una bici. Ya, y ahora, lo han saciado. Ahora no hay manera de que, ¿no? ¿Vale? O, por ejemplo, lo de la extinción. Joder, es que, no le hago ni caso. Entonces he conseguido que al principio se cabree más, que da un poco más. A un chaval que hace rabitas, no le hago ni caso, hace más que le se ligan. Es una ley de extinción que es cuestión práctica. En psicoterapia y en la guerra, por ejemplo, todo el tema de entrenamiento a soldados tiene una gran utilidad, ¿no? Y en psicoterapia, lo que te digo, muchas veces para la depresión, hay modelos de depresión que se basan en programas de, si yo, por ejemplo, cambio de país, cambio de continente, llego a Pamplona y no tengo ni idea de cómo funcionan aquí las relaciones sociales, me puedo deprimir. ¿Por qué? Porque todo lo que intento no va, ¿no? Y entonces, que me extinguen, cualquier intento de conocer gente me extinguen y acabo deprimido. O imaginaros también que yo me quedo fuera de onda en un montón de tecnologías. Entonces resulta que en el trabajo quiero trabajar y no rindo, porque no sé cómo hacerlo. Eso puede favorecer la depresión por no conseguir refuerzos. Estos son modelos o gente que dice, joder, es que yo... era mi mujer la que hacía todo. Yo era la que llevaba el sueldo, pero la parte social era ella y ya no está. Ya no consigo refuerzos. Entonces me estoy deprimiendo. ¿Entendéis? Es un modelo de depresión de Lewison basado en Skinner. El que realmente sí que tuvo mucho peso. Él propuso en la Segunda Guerra Mundial entrenar a palomas a picotear bombas. Entonces, él le proponía que entras la paloma y dices, ahí está el acorazado japonés. Entonces, a picotear el timón, o sea, a picotear, para que el timón del torpedo de la bomba se dirigiera mejor. No lo dejaron hacerlo, pero sí que había dado como entrenar a animales, lo colocas junto con el con el torpedo, no el torpedo, el la bomba, y la va dirigiendo mejor. Bueno, críticas, derivas instintivas, ¿qué se refiere a eso? Pues igual que les dio cuando hice una respuesta, pero con el tiempo vuelve a la primera, a la instintiva, y no es lo que tú les enseñas. Se pone límites a lo que se puede aprender y dice, no presta atención al comportamiento del animal en su propio ambiente, es decir, son ensayos hechos en laboratorios, pero si no es el ambiente natural del animal. Y luego, os acordáis mucho crítica, es que también decían que, bueno, no tienes tiempo de hacer un aprendizaje o de resolver de manera tipo insert una situación, por lo tanto dejan verla entera. Crítica a principio de frecuencia y continuidad. Yo me como ahora mismo un pastel de chocolate y llego a casa y a la noche me levanto a las 2 de la mañana y vomito. ¿A qué le cojo cierto miedo, cierto malestar o cierta repulsa? ¿Al baño o al pastel que me he tomado 4 horas antes? Al pastel, ¿no? Por lo tanto, no es el último estímulo asociado al estímulo incondicionado. Es otra cosa, ¿no? Luego, el tema de la conciencia, decía que no, pero es necesario. Luego, él decía que el cerebro es una mera estación de paso, lo que decía antes. Eso se llama periferalismo. Y dice, no, espera, que hay cosas que hace falta que el cerebro actúe más, ¿no? Y luego, una de las críticas en general a Skinner y a todos estos autores es que llevan conceptos de animales a la aplicar la conducta humana. Espera, que no es lo mismo, ¿no? Y que ya hablaba de teorías cognitivas y los conductistas, recordar, estaban hablando de lo que hemos visto de Tolman de conductismo mediacional. ¿Vale? Entonces, el próximo día cambiaremos de tema, tratemos a todo el tema cognitivo. Recuerdo, por ejemplo, toda la inteligencia artificial. Hay una película sobre Turing. Turing, sabéis que es una película, es cómo ellos crearon un primer ordenador que utilizaron en la Segunda Guerra Mundial y que les permitía descifrar las claves de codificación que tenían los nazis. Es una película muy interesante. Y Turing es un autor, lo veremos la semana. Entonces, lo que vamos así adelanto y vamos más rápido la semana que viene. Es muy importante el tema de si el cerebro funciona como una máquina, hay quien dirá que sí, sería lo más, un planteamiento más intenso o menos intenso, es decir, no, simula, pero no funciona igual que una máquina. Primera cosa, funciona como un ordenador, porque si funciona como un ordenador, pues ya puedo hacer ciencia. No funciona exactamente igual. Segundo, ¿cuándo puedo decir que una máquina está funcionando como el cerebro? Y dirá, pues Turing dirá, cuando no se pueda distinguir si la respuesta la ha dado la máquina o la ha dado el humano. ¿Vale? Entonces, recordad todo el tema de la inteligencia artificial, vamos a ir un poco para ir la semana que viene. Dentro de eso, Turing es un autor clave. Y veremos también, por ejemplo, el tema de la habitación china. ¿Qué significa la habitación china? Que no se adelantó. Yo estoy metido dentro de una habitación estanca. Me dan un papel con unas palabras. Y lo que he aprendido es, cuando pongo esta palabra, pongo este dibujo. Cuando pongo esta palabra, pongo este dibujo y suelto los dibujos. Resulta que estoy hablando chino sin tener ni idea. Entonces, todo eso, todo ese debate de inteligencia artificial, si sí, si no, si el pensamiento funciona como inteligencia artificial y por lo tanto podemos hacer ciencia de cómo funciona el pensamiento, viendo cómo funciona la inteligencia artificial, lo veremos la semana que viene. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno. Tener buena semana, ¿no? ¿Vale? De psicoanálisis. La psicoanálisis. ¿Vale? Creo que es la interpretación de los sueños. ¿Vale?